Claro, hablando claro. Inicia en este momento. Colombia.
Con un país en sintonía en punto, las 8 de la mañana. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Gracias. Bienvenidas, bienvenidos a nuestra ventana de opinión hoy 11 de septiembre. Algún día las generaciones que vendrán después de la nuestra, de las nuestras, verán en los libros de historia y rememorarán lo que se ha dado en llamar la gran pausa, que es esta pandemia que nosotros estamos viviendo. En tanto, algunos de los acontecimientos significativos más desafiantes de la historia reciente están ahí para recordarlos en un día como hoy. Hace 47 años, el golpe de Estado que derrocó al presidente Salvador Allende en Chile. Una herida abierta que nos recuerda lo frágil, y es muy importante recordar hoy lo frágil que es la democracia. Y hace 19 años, el 11S, que marcó el antes y el después en la historia de las democracias modernas también. Así que con esa reflexión iniciamos nuestro espacio de hoy con Álvaro, que está aquí a mi derecha, y con un invitado muy querido de ustedes, el doctor Marco Vinicio Bosa. Álvaro, buenos días, ¿cómo estás?
Buenos días, Vilma, buenos días a todas, a todos, escuchando esta reflexión histórica, por supuesto, de los 11 de septiembre, y piensa uno también cómo se recordará dentro de unos años esto que estamos viviendo ahora, ¿verdad? ¿Cómo se recuerda ahora el 11 de septiembre de Chile? ¿Cómo se recuerda el golpe de las Torres Gemelas en Nueva York? ¿Cómo se recordará en 20 años, por decir un número, como lo que estamos viviendo ahora, que en esta tragedia en desarrollo que enfrenta todo el mundo y, por supuesto, con circunstancias particulares de Costa Rica, como vamos a comentar hoy?
Sobre todo esta, en efecto, ¿verdad? Porque no es lo que le pasó a Chile. Mientras nos sentíamos una democracia solvente, no es lo que le pasó a los Estados Unidos, mientras pensábamos que aquí estábamos resguardados del terror, ¿verdad? No, es lo que le pasa a uno, que nos afecta a todos, y hoy, en efecto, esto que nos pasa a todos. Doctor Marco Vinicio Bosa, no sabe cuánto valoramos que usted pueda sacar un ratico del trabajo que tiene y haga el trabajo que hace con los medios de comunicación y vuelva aquí a la mesa de Hablando Claro. Buenos días.
Buenos días, Vilma. Buenos días, Álvaro. Buenos días a todos los radioescuchas. Un placer estar aquí con ustedes, y definitivamente podría uno cuestionarse qué va a pensar dentro de 20 años las personas diferentes, qué van a pensar los niños, qué van a pensar los adolescentes, qué van a pensar los adultos, porque cada quien tiene una perspectiva muy particular de las cosas. Y sobre todo habrá alguien que recuerde con un poquito de nostalgia, tal vez, por el trabajo bien hecho. Y también habrá aquellos que recuerden con un poco de grave tristeza por las pérdidas sufridas. Así que, bueno, la vida continúa. En este momento tenemos una gran tarea. La tarea es de todos, no es de unos pocos. El reto es nacional, el reto es mundial. Y si hay algo que quisiera ver más, Vilma, en este mundo, es más cooperación, más colaboración internacional. Más contribuciones desde una perspectiva científica, más voluntades de ayuda y de apoyo desde una perspectiva farmacológica y, por supuesto, una discusión seria, formal, sobre la farmacoindustria de cara, sobre todo, a un evento como este.
Sí, tal vez cogemos el hilo por ese lado, porque hay mucho que hablar con el doctor Marco Vinicio Bosa. Pero bueno, esta semana, entre varios baldazos de agua fría, nos llevamos uno fuerte. Los estudios de fase 3 de la vacuna de AstraZeneca y la Universidad de Oxford fueron suspendidos abruptamente por un evento secundario severo o un impacto severo que tuvo una de las personas que estaba siendo o que había sido inoculada. esto no habla necesariamente de lo que usted sí está señalando, que es una discusión muy de fondo, muy, muy grande y gruesa, que hay que hacer sobre la industria, pero sí es sobre, digamos, la esperanza y la ilusión que tenemos todos. Claro que hay otras vacunas candidatas, uh-huh. pero esto de tratándose de Oxford y AstraZeneca, que es uh-huh. tanta la solvencia, uno siente que el asunto es difícil, es cuesta arriba.
Básicamente, lo que tenemos que tener muy presente es que todo fármaco, independientemente de la naturaleza que tenga y para el fin que se ocupe, tiene efectos secundarios y tiene efectos colaterales indeseables. Uh-huh. Todo fármaco. Algo tan usado, tan normal, tan corriente como la aspirina, que durante siglos lo usamos virtualmente sin saber cómo actuaba, pues con el paso del tiempo ha resultado ser de tremenda utilidad como antiplaquetario, especialmente para las personas que tienen problemas circulatorios y problemas cardíacos. La aspirina pareciera ser entonces un medicamento muy versátil, no solamente tiene utilidad en este campo, sino que además sigue teniendo gran, gran utilidad como antipirético, es decir, para quitar la calentura, y también sirve para aliviar el dolor. Sin embargo, la aspirina en un niño jamás se puede usar, sobre todo en un niño pequeño con fiebre. Puede producir una reacción absolutamente indeseable que se llama síndrome de Reye, que puede poner en peligro la vida del menor. Y desde esa perspectiva entonces vemos cómo un medicamento que para los adultos resulta muy útil y bastante deseable, en el caso de un niño con fiebre está absolutamente contraindicado. De igual manera, muchos otros medicamentos han sido desarrollados con muchísimo éxito. Tenemos el caso de algunas presentaciones de ibuprofeno, por ejemplo, que se usa para el dolor y para la inflamación, usadísimo en Costa Rica, pero se sabe que el ibuprofeno irrita el estómago, puede dar gastritis, puede dar sangrados digestivos, y en algunas personas con muy poca suerte, incluso puede producir un mal de la sangre, un mal hematológico, que se llama anemia aplásica, es decir, el ibuprofeno y otro pariente de él, la indometacina, que también es un antiinflamatorio, puede lesionar gravemente la médula ósea.
Imagínese, y esos que son, bueno, para mí,
son de venta libre.
Determinante el ibuprofeno.
Son de venta libre.
Sí.
El problema entonces está en que AstraZeneca ha decidido caminar por el sendero de la prudencia. Porque una de las personas que está sometiéndose voluntariamente a la prueba de la vacuna desarrolló una enfermedad muy extraña, muy infrecuente, que es una mielitis transversa, es decir, es una inflamación de la médula dentro de la columna vertebral y como consecuencia un daño neurológico importante sobreviene. Es una persona de varios miles de personas que están probando la vacuna. Sin embargo, es un daño tan severo que necesita hacer un alto en el camino y más que detener es ralentizar la investigación, porque los que están vacunados, Vilma, están vacunados. Ya eso no ya les puedes vacunados. Quitar la vacuna de encima.
Ya están, vacuna.
Ya están vacunados. Entonces, lo que sí va a suceder es que nuevas fases con nuevos voluntarios van a ser lentificadas con el propósito de hacer una revisión de esto. Y hasta el momento lo que se está manejando en los círculos científicos es que es una reacción idiosincrática, es decir, una reacción muy, muy personal de esta persona que ha resultado con este tipo de daño. No se trata de algo que se espere que le suceda a muchas personas, pero precisamente por la gravedad del asunto es que la industria AstraZeneca y el grupo de Oxford han decidido más bien ser tremendamente prudentes y como consecuencia van a disminuir la velocidad, van a reducir la velocidad con la que se conduce la investigación, lo cual es muy desafortunado porque era, como estamos diciendo precisamente, el grupo que más promisorio resultaba ser.
Doctor Marco Bosa, del intensivista del hospital, corríjame, por favor.
Calderón Guardia.
Claro.
A mucha honra.
Doctor, leía, yo sigo a un periodista francés experto en temas científicos y decía, si el mundo Se sorprendió ayer, anteayer, con la noticia de esto que pasó con las pruebas de la vacuna de AstraZeneca. Dice, es porque por primera vez está todo el mundo pendiente de estos procedimientos. Claro, esto es absolutamente normal. En el desarrollo de nuevas vacunas que no tardan meses, como ahora todo el mundo está corriendo por la vacuna, claro, sino que usualmente años, pero no hay una atención pública sobre cada desarrollo de una vacuna como la hay ahora mismo, ¿cierto?
Uno de los mitos que tenemos es que la vacuna va a resolver absolutamente todos nuestros problemas. Falso. Quiero que quede claro, falso. Va a resolver muchos de nuestros problemas, pero no va a resolver todos nuestros problemas. En una entrevista muy interesante, este connotado infectólogo norteamericano, Anthony Fauci, recientemente declaró ante los medios que ciertamente la gente está desesperada por la vacuna. Uh-huh. Pero la vacuna, en el mejor de los casos, va a tener una efectividad posiblemente en esta primera etapa de un 75%. Esto significa que de las personas que logren vacunarse, el 75% van o a evitar tener la enfermedad o la van a tener de una manera muy leve. Y el 25% van a tener la enfermedad, es decir,
Aún con vacuna.
Por más que nos vacunemos, existe un porcentaje de riesgo de tener la enfermedad. La vacuna no resuelve 100% absolutamente nada. Incluso una vacuna tan exitosa, uh-huh, tan probada, tan demostrada, tan testeada como es la de la influenza, uh-huh, tiene una efectividad más o menos de un 90%. Incluso en algunas poblaciones menos. De modo que cuando tengamos alguna vacuna, habrá que darle prioridad a las personas que tengan mayor vulnerabilidad, probablemente a la tercera edad, probablemente a las personas que ya han demostrado tener los diferentes factores de riesgo para agravamiento de la enfermedad, eso es obesidad mórbida, o sea, una obesidad excesiva. Está bien tener un poquito de sobrepeso, eso es sano. Pero tener
un par de michelines se aguantan un poquito.
Un par de llanticas son bienvenidas y en una
no,
noche...
No, son bienvenidas, pero ya bueno, ni modo.
Es parte del perfil estético de la sociedad contemporánea. Hubo un momento en la historia en que las personas rellenas eran más bien
las más bonitas.
Las más hermosas, las más atractivas. Bueno, cada época con su criterio. El punto está en que la persona con obesidad mórbida tiene un riesgo enorme de complicarse. Y ya está siendo demostrado que la gente obesa tiene una cantidad superior de virus durante una cantidad superior de tiempo y como consecuencia pueden tener una reacción inflamatoria más grave.
Usted está diciendo, doctor, que los gordos tienen una carga, los supergordos,
pueden
una carga viral
carga
mayor
viral
que
mayor.
Los demás.
Sí, tienen mayor masa corporal.
Lo estoy diciendo en feo.
Lo estamos diciendo
en feo,
pero
es
queremos
que
se entienda.
Es feo.
Queremos que se entienda. De alguna manera, bueno, vamos a irnos al bichito. Este coronavirus me tiene ya un poquito cansado, Vilma.
Un poquito irritado.
Necio, pero bueno. El asunto está en que el virus no se puede reproducir por sí mismo. No tiene cómo. Uh-huh. El virus no es un ser sexuado. Uh-huh. Y tampoco tiene capacidad para una reproducción asexual. El virus no se reproduce, se replica, se clona. Pero para clonarse necesita meterse en las células del cuerpo de algún ser vivo. Uh-huh. SARS-CoV-2 se mete en las células del cuerpo de un ser humano. Y dentro de las células, la célula se vuelve loca, cree que es su propio código genético, empieza a producir los elementos constitutivos del virus y no solamente le construye los elementos que forman el virus, sino que además lo ensambla, es decir, lo arma. Y una vez armadito el montón de armaditos, los miles de virus que se replican dentro de la célula salen a la sangre y se distribuyen por todo el cuerpo. Uh-huh. El volumen de distribución de una persona delgada es muy diferente al volumen de distribución de una persona con obesidad mórbida. Uh-huh. Hay mucho más células, hay mucho más capacidad de reproducción.
Increíble.
Y esto, aunque sea en este momento un elemento teórico, pareciera ser una de las posibles explicaciones de por qué la persona obesa sufre mayor gravedad durante la enfermedad. Bueno, también tendremos que vacunar, pasando a otro aspecto, Vilma y Álvaro, a las personas diabéticas, y tendremos que vacunar a las personas con otros factores de riesgo como cáncer, enfermedades degenerativas, etcétera, etcétera.
Y también a toda la primera fila donde usted con los compañeros están librando esa batalla enorme.
El componente salud, todos los profesionales, bueno, todos los funcionarios del sector salud que tengan algún tipo de contacto con usuarios externos, tendrá que ser vacunado porque también es un riesgo.
Entonces, doctor, si le parece, vamos a hacer una pausa y venimos para continuar poniendo en la perspectiva de vida, muy alotico, dice alguien aquí, que gracias a sus explicaciones, a las suyas, doctor Bosa, uh-huh, él entró en conciencia y empezó a usar mascarilla y careta.
Bien, bueno, qué dicha. Felicidades.
Ya tiene uno a su favor. Sí, sí, eso es muy
importante. Somos dos,
ya somos más.
Y más. ¿Cuántas personas se han protegido por la decisión de esta persona, haciendo caso a su recomendación, doctor? ¿Cuántas personas probablemente, uno que sabe?
Es el efecto mariposa, Álvaro. Uh-huh. Es el efecto mariposa. De una persona que cambia su conducta, cambia una generación, cambia una familia, cambia una comunidad, cambia un grupo humano. Así que mil felicidades a esta persona y gracias por contarnos su experiencia.
Así es. Bueno, voy a la pausa entonces y regresamos. Tenemos un inmenso desafío. Apertura con picos crecientes, muy significativos de contagio. ¿Cómo hacemos eso? Hay gente que está muy enojada porque dicen que este no era el momento de la apertura. Y hay otros que si le hablaban de un martillo más, se tiraban a la calle, como están tirados en otras partes. Vamos a la pausa.
Colombia.
Con un país en sintonía, 8:19 minutos de la mañana. Solamente para acabar el segmento anterior, un señor nos pregunta aquí si una persona que es obesa mórbida, diabética, hipertensa y que ya tuvo el virus, pero que fue asintomático, ¿podría contraerlo de nuevo?
Bueno, yo creo que esta persona no solamente es afortunada, sino que debe sentirse una de las más felices del mundo.
Afortunadísimo.
Definitivamente todavía no tenemos certeza sobre cuánto tiempo dura la inmunidad que provee esta enfermedad. Hay un estudio reciente hecho en Islandia, fantástico, muy bien estructurado, científicamente muy sólido, con 1,200 personas que fueron sometidas a estudio, y se logró demostrar, por lo menos en este grupo humano, en este país, en este momento, que es como funciona la ciencia, es muy específica, que la mayoría de ellos, por no decir casi todos, a los 4 meses de tiempo después de la enfermedad, mostraban niveles de anticuerpos contra el virus muy altos, con algunos detalles interesantísimos, novedosos. Primero, que efectivamente sí se tenía una inmunidad robusta a los 4 meses. Lo cual entonces pone ciertamente en entredicho el reporte de Hong Kong de un paciente con una posible reinfección. Lo otro es que demostraron que los niveles de inmunidad celular, hay dos tipos de defensas. Las defensas mediadas por anticuerpos que viajan en la sangre y que son sustancias químicas, proteínicas. Y además de eso hay una inmunidad mediada por glóbulos blancos, que son las defensas del organismo también. Entonces, en estas personas en Islandia se demostró que efectivamente había muy buena cantidad de anticuerpos a los 4 meses después de la infección y que la inmunidad celular también era bastante robusta. Además de esto, determinaron que a mayor gravedad de la enfermedad original, tanto mayor la inmunidad desarrollada. Es decir, que las personas asintomáticas probablemente desarrollen una cantidad de anticuerpos menores porque no necesitan defenderse de tanta cosa. Y en contraposición a esto, una persona que requiere de hospitalización, que tiene tremendamente inflamados sus pulmones, sí va a desarrollar una cantidad mucho mayor de anticuerpos precisamente para defenderse de esa, de esa lesión mayor que tiene su cuerpo. La otra cosa que encontraron los islandeses y nos ha sorprendido enormemente es que pareciera ser que en los hombres hay un poquito más de inmunidad, pero esto va de la mano con un hallazgo que se ha hecho en algunos países de que hay un porcentaje superior de hombres afectados por la enfermedad. Uh-huh,
les da claro. más grave.
Les da un poquito más severa y les da un poquito uh-huh. más numerosa. Generalmente hay más hombres infectados que mujeres.
Podemos discutir, y consecuentemente más hombres fallecidos.
Es muy probable.
Costa Rica entonces, es clarísimo. Mujeres. Por cada en Costa tres Rica fallecidos, es clarísimo. Dos son hombres, me parece.
Entonces, esto podríamos discutirlo muchísimo y podríamos ver muchos elementos. Uno podría pensar que dentro de la población económicamente activa, fuera del hogar, la mayoría de la... hay cierta predominancia de varones y en cierto tipo de áreas de alto riesgo como construcciones, actividades uh-huh. económicamente uh-huh. activas como la agricultura o el comercio, hay cierta preponderancia de varones, ¿verdad? No estoy diciendo que eso sea lo correcto, pero así son las cosas. Y la última cosa que encontraron los islandeses, Vilma, que me llamó mucho la atención y que estamos encantados, es que la gente mayor desarrolla más anticuerpos.
Wow.
Eso es realmente sorprendente, porque uno podría tener la idea de que ciertas personas pasadas cierta edad ya más bien tienen el cuerpo débil. Y esto viene a reforzar un concepto que tienen los geriatras y los gerontólogos, que dicen que para tener 80 años hay que ser realmente fuerte. Pero no fuerte para levantar una llanta.
Claro.
Fuerte para vivir. Y eso lo está demostrando el nivel de anticuerpos que tiene esta gente, porque el adulto mayor tiene aparentemente en este grupo de Islandia mucho más anticuerpos, lo cual demuestra que tienen un aparato inmune toreado. Es decir, que está acostumbrado a responder a diferente tipo de riesgo.
Ya pasó muchas pruebas.
O sea, se las saben todas.
Sí.
Se las saben todas. Ese es el punto.
Bueno, esa es una noticia muy, muy buena para los adultos mayores, población vulnerable, pero que no se diga que no tienen sus fortalezas también. Yo conocí el caso, doctor, de una señora de 98 años que salió ya recuperada de COVID. 98, y
estuvo hospitalizada,
y dicen, por eso quería preguntarle al doctor, ¿verdad?, que, sus familiares dicen que les dijeron que tal vez el hecho de que ella había sido anticoagulada, eso le había favorecido, no lo sé si será cierto, porque por alguna condición particular de 98 años, que es uh-huh. una persona centenaria, había tenido que ser anticoagulada independientemente de COVID, y que tal vez eso le había favorecido.
Es una de las posibilidades, sin embargo, también hay que tomar otras cosas en cuenta. Por ejemplo, qué tantos virus capturó, se reprodujo o se replicó el virus en esta señora, qué tan severa fue la inflamación que tuvo, claro. si le dieron tratamiento muy oportuno a tiempo. Pero antes de empezar a entrar en este campo de la especulación científica, uh-huh. veamos los hechos. ¿Qué es lo que dice el señor ministro de Salud todos los días en la conferencia del mediodía?
Pobre
que,
señor.
Que tiene, definitivamente es un cargo de mucho peso sobre los hombros.
Sí.
Dice el señor ministro que tenemos X número de recuperados con edades de 0 a 98 uh-huh, años uh-huh. de edad.
Todo el rango.
Recuperados, porque tenemos personas que han adquirido la enfermedad de 0 a 100. Y tenemos personas que han fallecido de 20-tantos a 90-tantos. Uh-huh. Pero además de eso, tenemos personas recuperadas. Esto la gente no lo ve, Vilma, porque están más preocupados por la cuestión que produce un poquito de morbo, como la muerte o la gravedad. Y cuando el ministro habla de recuperación, no le ponen atención a las palabras del señor ministro. Hay en Costa Rica recuperados de 0 a 90-tantos años uh-huh, de edad, uh-huh. recuperados. Esto significa que a un anciano o a una anciana de 90-tantos años le puede dar la enfermedad y se va a recuperar. ¿Qué reportó China? China tuvo su pico de enfermedad.
20,000 recuperados hasta ahora. Registro oficial, ¿verdad?
Lo que pasa, Álvaro,
No son más, probablemente.
¿Sabe qué es lo que pasa, Álvaro? Que en este momento el Ministerio de Salud está colapsado.
Claro, fijo son más los recuperados.
Son mucho más los recuperados. Si partimos del hecho de que en Costa Rica la enfermedad está durando, bajo condiciones habituales, un máximo de 14 días, estaríamos diciendo que los miles de pacientes que han surgido durante el mes de agosto, ya en la primera quincena de agosto, ya en este momento deberían estar sanos. El problema está en que el Ministerio de Salud no está dando la capacidad resolutiva burocrática, no le está dando, porque no hay forma de llamar a tantas personas en el transcurso de un día. Y es que hay que llamar a las personas que se han declarado bajo orden sanitaria y hay que preguntarles, ¿cómo estás? ¿Tienes calentura? ¿Tienes síntomas? ¿Cómo va la cosa? Y esto podría generar entonces un número mucho superior. Yo personalmente pienso que el número de recuperados en Costa Rica debe estar muy por encima de los 30,000 casos. Y si en este momento tenemos 52,000 casos, yo estimaría que por lo menos tenemos 40,000 personas recuperadas hasta la fecha. Lo que pasa es que se exige una documentación y el señor ministro y su equipo de trabajo son muy cautelosos en este sentido, son muy prudentes.
Y solo lo que pueden documentar.
Solo pueden declarar curado a la que están documentando. Entonces, hay un montón de personas, y esta es la tragedia de la enfermedad.
Sí, no, y voy a hacer una nota a pie de página, doctor Bosa. No es, como me dicen personas aquí, un día sí y otro también, que es que el ministerio oculta a los recuperados cosa más grave. No tiene nada que ver.
Por favor, señores, seamos un poquito más serios. Seamos un poquito más serios. Tengamos un poco más de compasión y un poco más de respeto. Si el ministerio no está declarando el número real de recuperados en Costa Rica, responde al hecho de que no hay un batallón de personas capaz de llamar a todos los enfermos por teléfono a diario para preguntarles cómo estén. Vean, por ejemplo, que cuando empezó la pandemia en Costa Rica, los residentes de medicina familiar que estaban asentados en el CENDEIS, el centro de docencia de la Caja, llamaban a diario y tenían una relación personal con cada uno de los enfermos de COVID en Costa Rica. En este momento tenemos 52,000 personas con la enfermedad. Digamos que tengamos 20,000 activos. ¿Cómo haces para llamar a 20,000 personas día con día para preguntarles cómo amanecieron?
Claro, porque además hay muchas otras tareas que también son imperiosas, claro, y que deben ser realizadas.
Pero imagínate 20,000 personas. Si vos sos un ser humano, si somos seres humanos normales, Vilma, marcas el teléfono, esperas que te contesten, saludas y te identificas, ya tienes una relación con la persona, le preguntas cómo va. ¿Cuánto dura esa llamada? ¿10 minutos?
Sí.
Por lo menos.
Sí, porque, porque no es hola y ya y
hola
adiós.
Y hasta luego.
Y las dudas, y es normal que me haya pasado esto y lo otro.
Se da cuenta, 15 minutos, 4 por hora. Digamos
claro,
que esta persona
trabaja
8 horas
diarias. Claro, porque si no la persona ahí, ¿para qué me llama si no quería oír lo que tenía que decir?
32. ¿Cuánto es 20,000 entre 32 por persona?
No.
¿Cuántas personas necesitaría el Ministerio de Salud para llamar a todos los enfermos para preguntarles cómo se sienten y declararlos recuperados? Ahora, esto es algo grave para algunas personas, porque cuando vos tenés que irte a la casa bajo aislamiento porque estuviste en contacto con un positivo y te mandan una orden sanitaria, si el ministerio no tiene suficiente capacidad de respuesta, esa orden sanitaria se te convierte en 3 semanas y en 4 semanas. Y esa es una tragedia que están viviendo algunos trabajadores costarricenses porque terminan la cuarentena y no han sido llamados, pero no por maldad, por Dios.
Ni por negligencia.
Ni por negligencia, ni por irresponsabilidad. Es porque simplemente el trabajo no da. No da la cantidad de personas para cumplir la tarea.
Doctor Bosa, y aquí enganchamos con lo que pasó ayer. Ayer conocimos una cifra oficial de desempleo del 24,4%, histórica.
Vergonzosa.
Un subempleo que aumentó en relación con el último dato del último mes, subempleo de las personas que trabajan unas horas, tiempo parcial, y buscan más trabajo, están buscando más trabajo. Y luego también ayer conocimos, como 2 horas después, en la conferencia de prensa usual del mediodía, el dato de 24 fallecidos, que esto, poniéndolo así en sencillo, es un fallecido cada hora.
Sí, cómo no.
Una muerte asociada a COVID-19 cada hora. Entonces tenemos las dos caras de la moneda que nos ponen este dilema, que es con el que han vivido todos los países, con el que llevamos varios meses discutiendo, que si la apertura, que si cuánto, que si el trabajo, que si la vida, que si la salud, que si la vida humana vale una, vale cuánto de otras personas que están sufriendo por ingresos. Y entonces vivimos, bueno, de nuevo, en este dilema. Doctor, ustedes que están en la línea primera de atención hospitalaria, cuando ustedes ven, como dicen, en los hospitales no se gana esta batalla, pero sí es ahí donde se pierde, ¿verdad?
Uh-huh, correcto.
Cuando ustedes ven que estamos entrando a la apertura y que, bueno, más turistas, más actividades, más aforo en las iglesias, ¿cómo lo viven ustedes? ¿Cómo lo viven ustedes? Porque, claro, son los que lo ven.
Suecia en este momento está recibiendo la alabanza internacional y está siendo declarado uno de los países más exitosos en el manejo de la pandemia en lo que va de este año.
¿En serio?
Suecia. Suecia tiene montones de personas que alaban sus éxitos y está siendo declarada una de las economías que ha logrado sobrevivir con más fortaleza en toda Europa en medio de la pandemia. ¿Qué fue lo que hicieron estos estrategas? Declararon que la única forma de controlar la pandemia era a través de la responsabilidad individual. Porque, Álvaro, yo puedo tener el mejor hospital con 2,000 camas de cuidado intensivo, pero no tiene ninguna lógica, no tiene absolutamente ningún sentido en el mundo que yo prepare 2,000 camas de cuidado intensivo, y esto que estoy diciendo es una fantasía mía, no existe, para luego llenarlas de personas enfermas. No tiene sentido. Eso es como decir, invito a la población a que se enfermen porque tengo 2,000 camas de cuidados
intensivos. Y necesito hacer algo con ellos.
Y necesito hacer algo con ellos porque si no el costo es excesivo. El asunto está en que Suecia a la fecha acumula aproximadamente 85,000 personas contagiadas y suma a la fecha más de 5,000 muertos. Y está siendo alabada como exitosísima.
En términos económicos.
En términos económicos. Entonces, ahí es donde uno ve cómo las diferentes culturas han balanceado las cosas. China, por el contrario, durante una primera etapa hace un encerramiento, una cuarentena obligatoria, impuesta por el gobierno, facilitada y vigilada por las juntas de salud de los pueblos, y además de eso protegida por el ejército. Hay una protección militar, hay una ejecución militar de la cuarentena. China sale de este proceso de cuarentena obligatoria,
claro,
impuesta.
Porque es distinto en una nación que no es una democracia.
Exacto.
Perdón.
Y entonces lo que tenemos es una letalidad de la enfermedad del 2%. Uh-huh. Y China se declara exitosísima a sí misma y China está vanagloriándose porque qué buenos resultados ha obtenido en esta primera etapa. Pero después la misma China reconoce que tiene que haber apertura y uh-huh. tiene que haber repatriación y tiene que haber comercio y permite que sus ciudadanos viajen por el mundo. Precisamente este señor que se está reinfectando, reportado por Hong Kong, se reinfecta porque sale en viaje de negocios a España, regresando a través del Reino Unido, y se infecta en algún momento. Entonces, China logra abrir, hace reapertura, y la letalidad pasa de un 2% a un 5.5%. Y lo que originalmente era...
La letalidad es las personas que mueren sobre la cantidad de personas que se infectan.
Exacto, sí. Letalidad es qué tantas personas mueren de la enfermedad, qué tan letal es la enfermedad. Y tenés toda la razón. Del total de enfermos, ¿cuántos han fallecido? La proporción, esa es la letalidad. El asunto es que entonces China sube a un 5.5%, casi triplica. Y ahora con medidas de contención, con nuevo aislamiento de pueblos, etcétera, etcétera, está logrando bajarlo a 5.2, pero está por encima de 5. Suecia está en 6. Costa Rica está en 1. Entonces, desde una perspectiva de salud, estamos haciendo las cosas muy bien. Realmente ha sido exitosa la campaña de salud pública. Realmente hay muchísimas personas que han respondido con una actitud solidaria, responsable, que realmente están con la camiseta puesta y que están protegiendo al adulto mayor, están protegiendo a la infancia y están protegiendo a la vulnerabilidad del país. Entonces, nuestra felicitación y nuestra alegría con este grupo de gente. Por otro lado, ¿qué estamos viendo? Que hay medidas de apertura, la gente se asusta. Pero bueno, hay que poner el país en marcha, porque si no se mueren de COVID, se van a morir de hambre. Uh-huh. Así de sencillo.
Y eso lo dice usted
desde mi perspectiva como médico.
Como médico intensivista que atiende pacientes, hombre, graves en el Hospital Calderón.
Álvaro, salud es el completo bienestar biológico, psicológico y social. Si no hay plata para poner pan sobre la mesa, no hay salud. Uh-huh. Y si sos diabético y no tenés trabajo, ¿cómo haces para alimentarte correctamente y mantener tus niveles de azúcar bien? Y si sos hipertenso y padeces del corazón o de los riñones y no tenés trabajo, ¿cómo haces para tener una alimentación correcta que no te lleve a tener un sobrepeso tremendo como sucede en los estratos en los que la capacidad adquisitiva es menor y por lo tanto consumen mayor cantidad de carbohidratos? Uh-huh. ¿Por qué hay tanto obeso entre la gente menos privilegiada? ¿Por qué hay tanto obeso uh-huh. en los estratos pobres del país? Precisamente por eso, porque es una dieta inadecuada, porque comprar proteínas es más caro y comprar verduras y otras cosas más es prácticamente imposible. Uh-huh. Por otro lado, Álvaro, haciendo reforzamiento de lo que acabas de decir, Costa Rica había declarado hace unos años, por lo menos así lo estipuló el Estado de la Nación, un 21% de pobreza en el país. Se estima que en este momento estamos llegando a un 30%. Estábamos hablando de que 286 mil hogares vivían en condiciones de pobreza y de deprivación antes de COVID-19. Estamos hablando de que en este momento el régimen de invalidez, vejez y muerte está reportando una pérdida de contribuyentes de por lo menos 100 mil personas. Y con lo que vos me dijiste del 24% de desocupación en Costa Rica, nivel histórico, estamos hablando de más de 500,000 de personas en un país de 5 millones que no tienen trabajo. ¿Cuántos hogares hay en pobreza y en miseria en este momento como consecuencia de COVID-19? Tenemos que asumir el riesgo. Tenemos que activar la economía. Tenemos que sacar este país adelante y tenemos que darle trabajo a la gente. Y ciertamente, una idea se me viene fortísima a la mente en este momento. COVID-19 es una enfermedad que se transmite a través de la saliva. COVID-19 se transmite a través de gotas de saliva. ¿Por qué es tan infecciosa? ¿Por qué la gente no se cuida al punto de que permite que sus gotas de saliva le lleguen a otras personas? ¿Y por qué estas otras personas no se cuidan al punto de permitir que las gotas de saliva del enfermo uh-huh, le lleguen uh-huh, a la cara? Uh-huh. Por amor de Dios, entonces, es una responsabilidad mutua y lo que vos dijiste es fundamental, Álvaro. Cuando estábamos hablando de la vacuna y de otras cosas más, es decir, o cuando hablamos de esta persona que dijo que se había cursado asintomática y la otra que dijo que se estaba cuidando más a partir uh-huh. de lo que había oído, ¿verdad? De lo que habíamos hablado. Resulta entonces una responsabilidad individual que trae como uh-huh. consecuencia el bienestar o el malestar de los demás. Uh-huh. En COVID-19, si yo no me cuido, pongo en riesgo a mi familia y mi familia pone en riesgo a la comunidad. Si la comunidad no se cuida, me pone en riesgo a mí. Y es un círculo vicioso.
Apertura con mucha, mucha responsabilidad. Vamos a una pausa. Regresamos.
Colombia.
Con un país en sintonía 842, definitivamente no tenemos la disciplina de un sueco. Además de la decisión comunitaria de que muriesen los que tuvieran que morir, porque el índice de letalidad, ya lo decía usted, en Suecia es elevadísimo. Uh-huh. Y hoy nos recordaba don Eduardo Ulibarri, estimado periodista y analista, que Lowenstein, profesor de economía de la Universidad Carnegie Mellon en Estados Unidos, había replanteado este conflicto del que ustedes estaban conversando antes de la pausa, que es la falsa dicotomía entre economía y salud, y decía, esto vamos a tener que medirlo muy bien, porque nosotros, eso fue al principio de la pandemia, no tenemos todavía entendimiento del impacto de una severa depresión económica en las vidas humanas.
Correcto.
Y ahora, claro, esto era hace 6 meses, ahora lo vamos redimensionando, ahora vamos entendiendo, digamos, que va COVID de un lado y al lado el inmenso peso de la pandemia económica en las vidas de nuestras sociedades, ¿verdad? Entonces ello implica una enorme dosis de responsabilidad, porque claro, si uno observa que la gente está pelotada en una fila en el aeropuerto Juan Santa María, o en una playa en Limón, o en cantones, distritos, localidades donde las tasas de contagio son muy elevadas respecto a otras. Entonces dice, oh, algo está pasando. Y lamentablemente, doctor, yo tengo esta gran preocupación. El gobierno tiene evidentes limitaciones para comunicar, no solamente para comunicar en la conferencia de prensa de cada día, sino para hacer campañas, ¿verdad? Porque si pudiéramos hacer una campaña y decirle a la gente de la Unión de Tres Ríos, mire, vean, ustedes, Unión de Tres Ríos, tienen muchos problemas, tienen más contagios que los vecinos de al lado, pónganse las pilas, ¿verdad? Como una sana competencia para mejorar, pero resulta que no tenemos ni siquiera para hacer campañas, ni pensar en campañas pagadas, porque eso ya no hay cómo hacerlo. Entonces, ¿cómo apuntamos a la responsabilidad individual, familiar y comunitaria, si no somos suecos?
Ay, qué pregunta, Vilma, por Dios, ya me dejaste acá un poquito preocupado. Primero que nada, estamos en el mes patrio, y mira, hoy estaba viendo en la mañana a unos niños que están programando todas las actividades cívicas a través de los medios digitálicos, a través de las redes sociales y todo eso. Y en algún momento alguno salió cantando y me acordé, escuché algo que me llamó la atención. Cuando alguno pretenda tu gloria manchar, verás a tu pueblo valiente y viril, la tosca herramienta en armas trocar. Yo creo que este momento es precisamente uno de esos momentos en los que el bienestar del país, el bienestar del pueblo costarricense está en entredicho. En este momento nuestra gloria se está manchando. Y no necesitamos convertir ninguna herramienta en arma. Lo que necesitamos es tener prudencia. Necesitamos tener solidaridad y deberíamos tener un poco más de responsabilidad. Y que le caiga el guante y que se plante el guante a aquel que le quepa, por el amor de Dios. Ya ni pude decir el dicho, ¿verdad?
Sí, no, pero lo entendemos
el asunto está en que hay muchas personas en Costa Rica cuidándose. Hay muchas personas en Costa Rica siendo solidaria, hay gente que está haciendo campañitas para llevarle el alimento, para llevarle el medicamento a la puerta, al anciano, a la persona desvalida. Hay gente que está recogiendo alimentos para llevarle diarios a familias en necesidad. Eso es Costa Rica. De eso me siento orgulloso. No me siento orgulloso cuando empiezan con el berreo improductivo. Soy feliz cuando la gente berrea, soy feliz cuando la gente reclama, pero me encanta el reclamo inteligente cuando hay propuestas que vienen acompañando a esto. Y una cosa importante, Vilma, vos sabes que el Código Municipal Costarricense varió hace más de 20 años y se generó suficiente soporte legal para que los municipios costarricenses tengan independencia relativa, incluso en el manejo de su salud local.
Excelente aporte.
De acuerdo a esto, el municipio debería ser capaz de organizar las fuerzas vivas y los agentes de cambio comunitario para generar iniciativas de salud en su comunidad. Podríamos tener identificadas a las personas con mayor necesidad y ayudarles de alguna manera.
Es que el alcalde de Limón, ciertamente muy controversial el señor, pero no tuvo que hacer nada para decidir per se el Consejo Municipal cerrar las playas del centro de Limón.
Es que eso es.
Él solito.
Es potestad municipal.
Después del fin de semana en que...
No le llegó una orden sanitaria.
Es potestad municipal. El gobierno local es eso, el gobierno local. Pero yo también creo que a la par de la figura política, que es la autoridad formal, también está la autoridad real, que es la fuerza viva comunitaria. Perdona, pero perfectamente los grupos pueden organizarse. Yo lo que, desde mi rincón del mundo, metido en un hospital 24 horas al día, no estoy viendo suficiente fortaleza en fuerzas vivas comunitarias. No veo juventud organizada.
Me encanta.
No veo juventud berreando. No veo juventud haciendo propuestas de cambio. No veo gente adulta organizando colectas para llevarlas a la comunidad, pero no una que otra, muchas.
Sí, muchas en todas las comunidades.
Muchas iniciativas, sí. Muchas colectas, muchas ayudas. Y si una persona es tan orgullosa que no permite que se le dé una obra de caridad, busquémosle trabajo. Busquémosle trabajo informal, pero, no, Dios guarde, Yo no me voy a ensuciar las manos recogiendo café. Ajá.
No es nuevo. Ahora, vamos a ver. Que recuerdan la baja participación organización y participación ciudadana que tiene en general Costa Rica en relación con otros países.
Que la tenía, sí, siempre.
Entonces,
muy baja.
Álvaro, pero ¿qué es la solidaridad?
Y un asunto, doctor, es que no se vale buscar excusas. Que es que Suecia no tiene cuarterías, que es que Suecia no tiene tugurios, que es que Suecia no tiene migración del norte y el sur.
Pero, ¿Cómo que no?
Claro, pues, no tienen a claro. Nicaragua.
Bueno,
a
del norte no, porque tendrían que ser del polo norte, pero sí tiene migración. Sí tiene migración, y es uno de los problemas que ha debilitado a Europa tremendamente en algunos proyectos. El asunto está, con muchas excusas podemos llegar a donde queramos. La realidad que tenemos es la realidad que merecemos. Somos lo que somos por ser como somos, tenemos lo que tenemos por ser como somos. Uh-huh. Estoy diciendo que nosotros hemos favorecido la explotación del trabajador informal. Nosotros hemos sido indiferentes ante la necesidad de las personas menos privilegiadas. Nosotros siempre le recurrimos a papá gobierno para que resuelva todo. Y si tienes un hueco en la acera, Dios guarde la reglés. Y si hay un hueco en la calle, Dios guarde la reglés. Eso uh-huh. es trabajo de la municipalidad. Uh-huh. ¿A mí qué me importa? Importa a mí. Ese tipo de actitudes podrán ser de alguna manera útiles en algunos campos de la vida, posiblemente en política, no sé. Yo soy médico. Y desde esa perspectiva yo lo que sé es que la solidaridad mueve montañas. La responsabilidad y el respeto individual a las personas es lo que mueve montañas. Y en este momento COVID-19 le está pidiendo a Costa Rica. No importa lo que pase en Suecia, no importa lo que pase en China, no importa lo que estén viviendo los gringos con su situación política tan particular. Costa Rica es Costa Rica, este es el mes de la patria, este es el mes de la independencia política de Costa Rica, que ahora vive sumergida en un mundo globalizado, en un mundo de interdependencia comercial. ¿Qué vamos a hacer para favorecer a los costarricenses? ¿Cómo vamos a fortalecer a los más débiles? ¿Cómo les vamos a llevar vitamina para que los más necesitados se fortalezcan y no les dé COVID? ¿Cómo vamos a hacer para que haya bienestar colectivo? ¿Cómo vamos a hacer para rescatar ese sentimiento tan costarricense de ayuda al necesitado? Vilma, porque yo crecí con eso. Yo viví eso en mi hogar. Eso se comía en la mesa de mi casa. La necesidad de apoyar, la necesidad de respetar, la necesidad de hacer algún tipo de iniciativa. ¿Dónde están los grupos de jóvenes? ¿Dónde están los grupos religiosos organizados? Llevando comida. Posiblemente ya están y yo no lo estoy viendo. Pido disculpas si ese es el caso. Pero yo quisiera ver un poco más, que fuera un poco más evidente, aunque no faltará el que dice que lo que hace tu mano derecha que no lo sepa la izquierda, pero yo creo que en este momento el ejemplo es el que nos va a llevar a tener un país mucho más solidario. Ciertamente, señores, estoy totalmente convencido, la salud es bienestar físico. Con COVID no hay bienestar físico, psicológico. Con COVID y con el temor ante el COVID no hay bienestar psicológico. Y salud es bienestar social, sin trabajo, con hambre, con resentimiento y con odio social, no hay salud.
No construimos nada.
Entonces no estoy hablando de política, estoy hablando de salud. Quiero llevar salud a las personas, quiero que la gente sepa que la contribución de cada quien es lo que va a hacer la diferencia. Un llamado en el mes de la patria a cada costarricense y a cada ciudadano de este país a dar su aporte para construir más salud.
Pues mejor que eso para cerrar, no se puede, doctor Bosa, de verdad le agradecemos muchísimo su aporte. Discurso fresco, motivador, cauteloso y realista, dice Julio Blanco.
Ah, caramba.
Para el doctor Bosa, dice, cuando viene siempre sintonizo.
Volvamos al principio del programa y es a ver cómo vamos a recordar dentro de unos años esto que vivimos.
Correcto.
Si vamos a recordar el momento de la pandemia a mayo, el momento en que se complicó y se salió de las manos la situación y se perdieron los rastros de en julio y agosto, o ahora que estamos asustados de dónde va a llegar, pero esto no acaba ya, ¿verdad? Entonces hay que recordar, el doctor Bosa está metido en un hospital, como dice, las 24 horas en el Calderón Guardia, viendo justamente donde se pierde la batalla, Correcto. Porque muchos, correcto, la mitad, decía ayer el doctor Mario Ruiz, casi la mitad de las personas que llegan a UCI por temas de COVID-19
fallecen.
Sí. Entonces, es ahí donde se pierde, y de nuevo, vuelvo con la figura, no es ahí donde se gana, como decía usted, se gana a diario, en las casas.
COVID se gana cuando yo salgo de mi hogar y llevo la idea de protegerme para proteger. La batalla contra COVID se gana cuando yo, como ciudadano responsable, uso correctamente la mascarilla y además de eso mantengo la distancia y cumplo todas las invitaciones que se han hecho, todas las indicaciones que se han dado para poder proteger a la población. Yo creo que es muy simple, pero requiere de dosis extraordinarias de buena voluntad.
Uh-huh. Es un mundo, dice don Oscar Salazar, al que le faltan líderes. Es un mundo, cuando uno habla de liderazgo no está hablando de Mahatma Gandhi, claro, estamos pensando en el mismo, doctor. ¿Qué conexión? Pensando en el mismo, no está pensando en Gandhi, está pensando en muchísimas personas, sí, ¿verdad? De a pie, pensando. Ciudadanos que son capaces de conectarse con las necesidades de los otros y de ser solidarios. Así que, bueno, ojalá la reflexión del doctor Bosa nos sirva para que este fin de semana vayamos con la acción en mente, en determinación, actuar en consecuencia, cuidarnos mucho y ayudar en todo lo que sea posible. Doctor, feliz fin de semana, cuídese mucho, por
muchísimas
favor.
Gracias. Semana largo.
Gracias por venir. Cierto. Bueno, el lunes nos encontramos aquí en Colombia a las 8 de la mañana, como todos los días. Cierto. Feliz fin de semana, Álvaro,
lo
cuídate.
Lo mismo para usted, Vilma.
Chao. Saludos. Gracias. Chao.
Hablando claro.